Son las 7 de la tarde, esto es Onda Madrid, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Es viernes 24 de junio y como ya saben, como cada viernes, El Enfoque reduce su formato, no por ello su contenido, aparte del repaso de actualidad. A las 7 y a las 8 de la tarde vendrá a las 8 y media La Máquina de Discos, la mejor música norteamericana, las raíces del país estadounidense, puestas en una máquina de discos a sonar gracias a los cuartos de dólar que trae Manolo Fernández en su bolsillo. ¿De qué irá hoy? Siempre lo preguntan y nunca se lo decimos si se lo avanzamos. Pista para hoy. Ya estamos en verano. Saquen sus conclusiones. A las 9 y 5, la música continuará con cultura. Se ampliará la dimensión cultural de la música a otros muchos campos. En las 5 letras, ya cogerá las riendas Félix Madero y estará acompañado de Elena Cortés, Fernando Rodríguez Lafuente y Carlos Maribona. Todo este enfoque sea más o menos reducido. Es obra de la redacción de informativos de Onda Madrid, la producción de Maite López y la parte técnica de José Luis Machuca. Un enfoque en el que hay mucho que hablar, tanto como Pedro Sánchez al término del Consejo Europeo. Hoy terminaba, hoy ha comparecido también y hoy también ha hablado de las medidas anticrisis. Un anuncio de cara al Consejo de Ministros extraordinario que, como saben, se celebrará mañana y está llamado a aprobar esa batería de medidas. Habrá prórroga de las mismas, prórroga hasta final de año. Hasta el 31 de diciembre de este año se prorrogan las medidas anticrisis sobre las que Pedro Sánchez ha hecho repaso y balance hasta ahora del impacto de las medidas y también ha avisado, advertido y vaticinado que se pondrá en marcha medidas que llegarán a la población más vulnerable, a los que más lo necesitan, no solo medidas para todos de manera genérica, sino también de manera específica para sectores. Se ha referido, por ejemplo, a los transportistas, a familias vulnerables y demás. Una vez ha sido preguntado por, dentro de esas medidas, si irá alguna de los compañeros de gobierno, porque Unidas Podemos también es gobierno, por eso se llama gobierno de coalición, ha dicho que mejor mañana, que ya mañana él vuelve a comparecer y ya lo explica. Así que ya veremos si los 300 euros de cheque que pide, por ejemplo, Unidas Podemos para familias vulnerables, el impuesto a las eléctricas o la reducción a la mitad del abono transporte se ponen en marcha como medidas más o menos principales y estrellas por parte del bando de Unidas Podemos, por parte de la cuota morada del gobierno. Se ha hablado también de Melilla. Pedro Sánchez se ha referido a Melilla porque esta madrugada ha habido un salto a la valla que ha dejado casi un centenar de heridos entre agentes e inmigrantes que intentaban entrar en nuestro país. Sánchez ha aprovechado el asunto para fortalecer las relaciones con Marruecos de alguna forma porque ha ensalzado la labor de las autoridades marroquíes, toda vez que también la de las españolas en la detención de ese salto. Y ciertamente se han empleado los agentes marroquíes, tanto que han tenido que volver a hacerlo esta tarde, esta misma tarde. Ha habido un salto mucho más violento a la valla de Melilla, pero ha sido en el paso fronterizo donde han sido interceptados por agentes marroquíes los que iban a intentar saltar esa valla y los heridos han superado el centenar, 143 agentes marroquíes heridos y además ha habido fallecidos. Un balance que hay que lamentar mucho más y que pone de manifiesto que el asunto de la inmigración, desde luego, como comentábamos ayer en El Enfoque, en el apartado internacional, la ventana exterior, con Felipe Sahagún y Pedro Rodríguez, hay que llevarlo a la mesa también, ¿por qué no?, de la cumbre de la OTAN, porque ya es un problema de seguridad. Por último, en Madrid, ¿qué ha ocurrido en Madrid? Poquita cosa, pero dentro de esa poquita cosa se ha hablado del caso mascarillas. Ya saben que se ha archivado la causa, ya saben que Isabel Díaz Ayuso ha estado refiriéndose a ello en las últimas horas, no en el día de hoy porque está en Miami, donde busca inversores para Madrid, como ya hiciera hace 6 meses con Nueva York, ahora es turno de Miami, y mientras ha sido el vicepresidente regional Enrique Osorio el que se ha referido a este asunto, arremetiendo contra la izquierda, y le ha acompañado José Luis Martínez Almeida. En definitiva, muchos asuntos que contar, nacional, local, regional e internacional, todos ellos en unos minutos, en un minuto, lo que dura el tráfico. Echamos un vistazo a las carreteras de la región. Es viernes, seguro que el tráfico está mejor de lo que lo estará la semana que viene. Recuerden que hay cumbre de la OTAN en Madrid. Preguntamos a nuestros compañeros de la Dirección General de Tráfico. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora seguimos pendientes de un accidente que está dificultando la salida de Madrid a lo largo de 4 kilómetros en la carretera de La Coruña, en la A6, en la zona del Plantío. Otro alcance está complicando la M40 en Valdemarín, en dirección A6. Al margen de los accidentes, dificultad en la salida de Madrid, en la A1, en circuito del Jarama, la A3 a la altura de Fuentidueña de Tajo, la A4 en Pinto, A42 en Torrejón de la Calzada y A5 en Navalcarnero. Además, también especialmente densa, la M50 en Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña, la A6.
Hay bastantes retenciones, con lo cual no apaguen la radio. Les vamos a hacer compañía en todas esas retenciones y así por lo menos les ayudamos a pasar el tiempo. ¿Con qué asuntos? Pues, por ejemplo, las medidas anticrisis. Se lo avanzábamos, se van a prorrogar hasta final de año y en el aire queda el cheque de 300 euros propuesto por el otro componente de la coalición de gobierno, por Unidas Podemos. Son los dos principales titulares económicos que ha arrojado la comparecencia de Pedro Sánchez hoy desde Bruselas y que ha seguido Pepe Frutos.
El gobierno aprobará mañana el nuevo paquete de medidas anticrisis con la intención de que estén en vigor hasta finales de año. Pedro Sánchez, presidente.
En diálogo con esos sectores y también con las fuerzas políticas en nuestro país, hemos entendido conveniente prolongar y extender todas estas medidas que vamos a presentar mañana y que vamos a aprobar en Consejo de Ministros hasta el 31 de diciembre del presente año.
Los dos socios del Ejecutivo, PSOE y Unidas Podemos, han estado negociando a fin de llevar al Consejo un acuerdo cerrado. Los morados han venido insistiendo en incrementar el impuesto de sociedades a las eléctricas y en elevar las ayudas directas a las familias y colectivos vulnerables. El presidente Sánchez dice tener objetivos análogos. Le escuchamos y a Joaquín Pérez, número 2 de Yolanda Díaz en Empleo.
Pero este gobierno sabe muy bien para quién gobierna. Y sabemos muy bien que hay otros sectores que lo que quieren es mantener un status quo y unos privilegios. Pero eso este gobierno no lo va a hacer.
Hemos dicho a nuestros socios de coalición que tienen que ser mucho más ambiciosos y para nosotros compensar a los trabajadores y a los autónomos que ahora mismo están afectados por los precios es un elemento decisivo.
Es segura la prórroga de medidas como la rebaja en el combustible, las ayudas al transporte y la ganadería y las limitaciones a la subida de los alquileres.
Sánchez se refería precisamente a esas ayudas facilitadas al sector del transporte tras exigir hoy al Comité Nacional de Transporte por Carretera que en el plazo máximo de 2 semanas apruebe el Gobierno un nuevo paquete de ayudas económicas directas al sector. Veremos cómo se comportan también las economías familiares ante el aumento del colchón anticrisis. De momento, el Instituto Nacional de Estadística nos dice que el descenso del consumo ha sido determinante. En los últimos datos de Producto Interior Bruto, Eva Prat.
El Producto Interior Bruto creció solo 2 décimas en el primer trimestre del año. La ralentización del crecimiento se debe al consumo de los hogares, que ha caído un 2%. Las previsiones son peores para la vuelta del verano, según el pronóstico que hace desde Funcas Raimond Torres.
Cuando se vayan los turistas y que países tan importantes como Alemania conozcan un fuerte frenazo como consecuencia de la ruptura del suministro de gas ruso, o Estados Unidos con subidas de tipos de interés muy agresivas que pueden frenar la demanda e incluso provocar una recesión, a la vuelta del verano yo creo que la situación va a ser más complicada.
También ha crecido a un ritmo mucho más lento la firma de hipotecas, un 4,5%. El mercado inmobiliario se va a seguir enfriando, como confirma Víctor Fermosel, profesor de Business School.
La subida de tipos de interés, todo ello lo veremos reflejado en Euribor. Una pérdida de poder adquisitivo de los españoles que notamos todos los días y que la propia banca ya hace bloqueo al crédito. Ya no es tan fácil acceder al crédito.
En Madrid, la firma de hipotecas bajó un 9,5%.
Hay más asuntos que ha repasado el máximo mandatario español, por ejemplo, el de la proposición de ley tramitada de urgencia por el PSOE para desbloquear la renovación del Tribunal Constitucional. Sabe el presidente del Gobierno que tampoco cuenta precisamente con el beneplácito de Unidas Podemos en esta propuesta y enfrenta además tiene a una oposición cabreada con la decisión. Flor Carazo.
Rectificación del Gobierno tras prohibir el año pasado al Consejo General del Poder Judicial hacer nombramientos estando en funciones. Pretende devolver al CGPJ esta competencia para desbloquear la renovación del Constitucional. El mandato de 4 magistrados ha caducado. El órgano de gobierno de los jueces debe elegir 2 nuevos y el Ejecutivo otros 2. El presidente Pedro Sánchez ha defendido la reforma de la ley ante la actitud, ha dicho, de los populares.
El principal partido de la oposición se ha declarado en rebeldía constitucional y, por tanto, el bloqueo del Consejo General de Poder Judicial al que viene sometiendo el principal partido de la oposición no puede implicar el bloqueo de otra institución como es el Tribunal Constitucional.
El PP no entiende la maniobra de los socialistas. En Telecinco, Alberto Núñez Feijóo ha acusado al gobierno de romper las negociaciones.
¿Cree que se puede negociar con alguien que no solamente no tiene respeto por la negociación, sino que además rompe cualquier tipo de puente para seguir conversaciones y seguir negociando?
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, lo ha desmentido.
El señor Feijóo está mintiendo a los españoles cuando dice que se rompe o se dificulta una negociación cuando nunca se ha sentado a esa negociación.
El PSOE quiere que la reforma se tramite de forma urgente. Unidas Podemos sostiene que la modificación no ha sido acordada con ellos.
Y un asunto más al que se ha referido Pedro Sánchez es al penúltimo salto a la valla de Melilla registrado hoy y que se ha saldado con 49 agentes y 57 inmigrantes heridos. Era el último hasta que esta tarde se ha producido otro mucho más violento en el paso fronterizo y donde los heridos han sido los policías marroquíes. Javier Lamata.
Y es que según el último balance conocido, 5 emigrantes habrían fallecido en un macroasalto de especial violencia. Se calcula que unos 2.000 subsaharianos habrían intentado cruzar desde Marruecos a Melilla. Pedro Sánchez ha destacado la excelente colaboración entre ambos países en la lucha contra la inmigración ilegal.
Ha sido un asalto violento, bien organizado, bien perpetrado y en este caso yo creo que bien resuelto por parte de los dos cuerpos de seguridad, tanto en España como en Marruecos. Y por tanto quiero agradecer también el trabajo del gobierno marroquí y subrayar lo importante que es tener unas relaciones como las que tenemos con un socio estratégico como es Marruecos.
Los emigrantes asaltaron la valla con una violencia que no se había visto en años, armados con cuchillos artesanales, palos, martillos y piedras, también con ganchos para poder escalar la valla. En su avance incluso arrojaron ácido a los agentes marroquíes que, como ha destacado Sánchez, se emplearon a fondo.
Si algo pone de relieve esto y si ustedes además ven las imágenes, verán también que la gendarmería marroquí se ha empeñado a fondo precisamente en tratar de evitar este asalto violento a la valla de la ciudad autónoma de Melilla.
El presidente español también ha agradecido la labor de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, también las marroquíes, un socio estratégico en Marruecos con el que es prioritario llevarse bien, toda vez que ambos países son vecinos y ambos sufren la presión de una inmigración ilegal que en ocasiones como la de hoy trata de cruzar las fronteras de forma extremadamente violenta.
Veremos si este asunto se lleva a la cumbre de la OTAN de la próxima semana. Esta tarde ya hemos tenido las primeras movilizaciones, concentraciones y actos de rechazo a esta cumbre, para la que el dispositivo especial de movilidad y seguridad ya está preparado. Enrique López.
Esta primera fase de alerta durará hasta el lunes, cuando se active la crítica de seguridad. Implica el cierre del perímetro en torno a los pabellones de IFEMA, donde tendrá lugar la cumbre. Y hay controles de acceso aleatorios, mayor presencia policial allí y también en la zona de los hoteles, el Museo del Prado o el Palacio Real. Luis López es inspector del área de inteligencia de la Policía Nacional.
Trabajamos con todos los escenarios posibles de amenaza. Nos encontramos en un nivel de alerta terrorista de 4 sobre 5. Evidentemente existen informaciones de presencia de elementos radicales, elementos antisistema.
Otra de las amenazas son posibles ciberataques, como reconoce Javier Molineda, comisario de la Brigada de Información.
El objetivo es cualquier sistema de telecomunicaciones que esté vinculado directa o indirectamente con la cumbre va a ser atacado o puede ser susceptible de ser atacado.
Una posibilidad, la del ciberataque, que la ministra de Defensa considera que podría llegar de Rusia.
Una cumbre que está por llegar y otra que se marcha, la de la Unión Europea, en la que lo más importante ha sido el proceso de adhesión de Ucrania y Moldavia. Conclusiones, corresponsal comunitaria Concha Lozano. Buenas tardes.
Buenas tardes. Termina una cumbre europea para la que todos han usado el mismo calificativo, histórica. Ucrania y Moldavia han recibido el estatus de país candidato, el primero en un tiempo récord, tan solo 4 meses después de la invasión de Rusia. El canciller alemán Olaf Scholz ha dicho que la ampliación de los Balcanes occidentales es imparable, pero que habrá que reescribir las reglas del juego. y abrir en un futuro la reforma de la Unión. Los líderes reconocen que han abierto la puerta a Ucrania por unanimidad y, como señala la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, es una decisión que hace más fuerte a Europa. Si hubo una vez un tiempo para más Europa, este es el momento. Esta decisión de otorgar la candidatura a Ucrania es la correcta. Va a reforzar a Ucrania y a Europa. Es una decisión por la libertad y la democracia y nos sitúa en el lado correcto de la historia. Los líderes han abordado también los desafíos económicos globales que se avecinan, en palabras del canciller Scholz, con una inflación general galopante. Varios líderes se han mostrado a favor de las compras de energía conjunta, de los techos a los precios energéticos y de una mayor coordinación para atravesar juntos un invierno que se anuncia difícil. En este sentido, la Comisión Europea ha anunciado que presentará en julio un paquete urgente de medidas para hacer frente a posibles interrupciones en el suministro de gas.
Siete y cuarto de la tarde. En el ámbito regional, la presidenta está de gira por Miami. Seis meses después de buscar igualmente inversores y nuevos proyectos en tierras norteamericanas, aquella vez fue en Nueva York y Washington. Así que la voz del Ejecutivo ha sido hoy la del flamante vicepresidente, Enrique Osorio, que ha repasado varios asuntos de la actualidad nacional y en el plano local ha cargado contra la izquierda tras la absolución de su jefa, tras decir un juez que había que archivar la causa que podía afectar a su jefa, Isabel Díaz Ayuso, en el caso Mascarilla. Raquel Ruiz.
El gobierno madrileño no oculta su alegría. El dictamen de los tribunales da la razón a Isabel Díaz Ayuso y lo hace, según el vicepresidente Enrique Osorio, de forma contundente.
Pero es que el decreto es súper contundente. Dice que es que no hay el más mínimo indicio absolutamente de nada. Ha hecho una investigación durante 5 meses exhaustiva y dice aquí no hay absolutamente nada. Por tanto, es un fracaso terrible para la izquierda. Como Isabel Díaz Ayuso les gana en los debates y les gana en las elecciones, pues intentan derribarla. Esto es una cacería. Y llevan 20 ya. Yo no sé si no les da ya vergüenza.
Habla el vicepresidente del fracaso de la izquierda madrileña y lo traslada también al escenario nacional. Según Osorio, en este momento económico que atraviesa España es necesario un gobierno del Partido Popular.
Yo creo que son muy malos gestores y yo creo que no les va a salir nada bien. Yo creo que el gobierno ahora de Sánchez está en una tesitura parecida a la del gobierno de Zapatero. Llega un momento en que un gobierno de un país le salen todas las cosas mal porque ha hecho muy mal las cosas y ya se mete en una espiral en donde ya no levanta cabeza. Yo creo que está en una espiral de perdedor.
Recomienda Osorio a Sánchez que dimita y convoque elecciones.
Por cierto, que el reproche a la izquierda de Enrique Osorio ha sido compartido por el alcalde José Luis Martínez Almeida en el asunto de las mascarillas. Unas declaraciones que hacía Almeida mientras acompañaba a los policías municipales por San Juan Bautista, por su patrón. Celebración en el Retiro, con reconocimiento, entre otros, para Emergencias 112 o la Agencia de Seguridad. Mar García.
De nuevo el patrón en el Retiro.
¡Viva San Juan! ¡Viva la Policía Municipal! ¡Viva, viva Madrid! ¡Viva, viva España! ¡Viva! ¡Y viva el Rey!
¡Viva! Con compromisos, dice el alcalde Martínez Almeida.
La seguridad, la convivencia de la ciudad de Madrid es determinante. Tenemos que tener tolerancia cero con cualquier comportamiento que atente contra nuestra seguridad o contra nuestra convivencia.
Este año presente la cumbre de la OTAN, palabras de Óscar de Santos, comisario general de Madrid.
Sobre el que auguro un éxito rotundo en lo que a desarrollo se refiere y que será escaparate mundial de nuestra forma de hacer seguridad, no olvidando nunca que la ciudad sigue su ritmo natural.
Y en las deudas pendientes, más plantilla, Inmaculada Sanz, delegada.
Queremos más policías en la calle. Madrid necesita más policías en la calle. Porque además cuando un madrileño se cruza con un policía municipal se siente seguro.
A la OTAN, al CNI, a la Guardia Real, al 112, instituciones reconocidas.
En el resto de la región también se habla de economía y de ayudas para paliar los efectos de la crisis. En Las Rozas se ha puesto en marcha un programa para fomentar el coworking. María Martínez de Mora.
Compartir oficina nunca fue tan fácil y tan económico. Las Rozas Innova, la empresa pública de innovación del Ayuntamiento de Las Rozas, regala cheques por valor de 150 euros a aquellos emprendedores que estén desarrollando su actividad desde hace menos de 5 años en la localidad. José de la UZ es el presidente de Las Rozas Innova y alcalde de la localidad.
Volvemos a poner en marcha el bono coworking. Es una oportunidad para que micropymes, emprendedores autónomos,
tengan a su disposición hasta 150 euros durante 6 meses para poder ser usuarios de una red, probablemente la más numerosa de la región.
12 hay en la localidad. Esta segunda edición del Bono Coworking además abre la puerta a las microempresas y a los autónomos que tengan contratadas a personas por cuenta ajena. Obtendrán una subvención para sus empleados de 90 euros por persona hasta un máximo de 420 euros.
Estos profesionales, ese talento, se encuentra, crece y se conecta.
Las ayudas estarán disponibles hasta el próximo 31 de diciembre o hasta que se agoten los fondos. Se puede solicitar a partir de hoy a través de la página web de Las Rozas Innova.
7:20. El pasado martes comenzó el verano y, como suele ocurrir todos los años, semana en que comienza verano, semana en que termina el curso escolar. Niños que cambian la tristeza inicial por dejar de ver a sus compañeros hasta septiembre por la alegría de los muchos días que quedan por delante. Días que parecen aún más a unos padres desbordados. Mónica Roncero.
Es el día más esperado de todo el curso, el que da inicio a casi 2 meses y medio de vacaciones, sobre todo tras un año marcado todavía por las medidas especiales de la pandemia, como explica Enrique, director de un centro educativo madrileño.
Piensa que ha sido un año con restricciones todavía, con limitaciones en el acceso de los padres al colegio, con las ventanas abiertas todo el invierno. O sea, ha sido un año muy duro para los peques, pero bueno, esperamos que el año que viene ya volvamos a la normalidad.
Claro que sí. Preguntamos a nuestros protagonistas, no todos abrazan las vacaciones con esa ilusión.
A la vez sí, pero a la vez no, porque no quiero que se acabe el cole, porque no vemos a los dos amigos del cole.
Estoy nerviosa, es como el último día y no voy a poder ver a mis amigas todo este verano.
Otros, en cambio, consideran que tienen su descanso más que merecido.
Creo que me he esforzado y en el cole y me canso un poquito.
Y los hay que, lejos de estar cansados, tienen ya planificado todo el verano.
Me voy a ir a Italia, voy a bajar a la sierra, voy a ir a un campamento con una amiga mía y a la playa.
De planificación veraniega saben bien la mayoría de los padres, que tendrán que conciliar como buenamente puedan durante los próximos meses.
Como buenamente podemos, con los abuelos, con campamentos, con conciliación laboral y personal y haciendo un poco el pino. Nos iremos turnando y listo. Y también con campamentos de verano.
Las aulas volverán a abrirse en la Comunidad de Madrid el próximo 7 de septiembre.
Ya querría yo una planificación como la que comentaba la niña. Antes de asomarnos a propuestas culturales, tenemos citas gastromusicales en los límites de la región con Toledo y en la capital. Un repaso que nos trae Maite López.
El Ayuntamiento del Álamo viste las noches de hoy y mañana con un Moon Festival, un festival que propone gastronomía en food truck, entretenimiento infantil, exposiciones y hasta superar las 20 actividades. También conciertos gratuitos como el de los Pistol Packing Mama, que en poco más de 2 horas tocarán temas como este que suena. Más planes. La terraza del hotel VP Plaza de España ha elegido también esta noche para inaugurar su nuevo espectáculo nocturno Ginkgo Show Jet Drunk, con un viaje maridado con la mejor coctelería. Javier Pérez, director general de Ginkgo Skybar.
México y Brasil, en el que hacemos un rollo con la música y la coctelería. Muy divertido, nuestros cantantes y luego sobre todo el DJ que está con una cabra y nuestros bailarines que son muy, muy divertidos.
Y un viaje más y movernos de Madrid, este puramente gastronómico. La Madonna explora tierras italianas y también niponas, inspirado en una trattoria italiana pero con matices japoneses. Armando Justo es chef ejecutivo del grupo Sushita.
La bomba de burrata, tenemos una burrata italiana que está rellena de un tartar de atún rojo, donde tenemos sashimi de atún, alcaparras, jalapeños, aceitunas, cebolla y una salsita de anchoas, un maki que tenemos de ensalada César con bogavante, un nigiri de vieiras típico con una mantequilla italiana flambeada por encima.
Comida rica y mucha música para viajar sin moverte de Madrid.
Enseguida el enfoque del deporte, antes agenda cultural con Manolo Calderón.
Coincidiendo con el Festival de Fado, que se celebra el 25 y el 26 en Príncipe Pío y en Caixa Forum, la Filmoteca proyecta mañana sábado a las 6 de la tarde Fado, un documental de Sofía de Portugal y Aurelio Vázquez. Por otra parte, a las 6:30, La Isla Misteriosa, de Cy Enfield, del año 1961.
¿Un mejillón, caballeros?
¿Cómo es que no está buscando al capitán, señor Spilett?
Porque estoy buscando comida. ¿Han visto alguna vez mejillones de este tamaño? Es asombroso, ¿verdad?
A las 9:30, Dos mujeres, de Vittorio De Sica, de 1960. Una mujer y su hija, huyendo de la guerra, se esconden en las montañas con Sofía Loren y Jean-Paul Belmondo.
Yo a Roma no vuelvo, ni a Fondi tampoco. Esta mañana por poco nos matan a esta criatura.
¿Cómo?
El domingo a las 9:30, esa pareja feliz de Bardem y Berlanga. Y en la sala Berlanga, mañana segundo día del ciclo finalista del 19º concurso iberoamericano de cortometrajes versión española. Hay 3 sesiones, a las 6:30, a las 8 y a las 9:30. El domingo en la Cineteca, cine austríaco de vanguardia a las 8 de la tarde, con la proyección de 3 cortos de Peter Scherkaski. La sala Lee Wari, que está en la calle Félix Bois número 13, presenta la exposición fotográfica Costa Fleming de 1953 a 1971. Muestra el origen del barrio de San Martín, apodado Costa Fleming, y que fue el centro durante 2 décadas de la vida nocturna madrileña. Desde mañana hasta el 10 de julio, en las naves del Español, cada vez nos despedimos mejor. El actor mexicano Diego Luna representa su primer monólogo, una pieza de humor negro sobre el amor, el destino, la pérdida y las relaciones contemporáneas. Lo escuchamos.
Sí, es una comedia que hicimos en México. Fuimos a varios países en América Latina y nos faltaba España. Vamos a dar 13 funciones ahí, una pequeña temporada.
El sábado, en el umbral de la primavera impalpable. Una obra de secretos y emociones basada en el universo poético de Manuel Puig. Malena Schnitzer es una de las dramaturgas.
Tomamos relatos, entrevistas, también su biografía, para construir una historia nueva y personajes que podrían ser amigos o podrían estar en cualquiera de sus novelas, digamos, pero que inventamos nosotros y que creamos a partir de la lectura de su obra.
En Nave 73, el sábado y el domingo, El orden de las cosas, Marta Belmonte escribe y dirige una pieza a caballo entre el teatro gestual y la poesía visual. En las noches del Botánico, el domingo, actúa Tom Jones. En la sala El Águila, el sábado, Patax, y el domingo, Cosmo Soul. Y el Festival de Fado presenta mañana a Sara Correia en Caixa Forum y a Katia Guerreiro en Príncipe Pío a las 5 de la tarde y a las 8:30 a Antonio Zambullo. Que se lo pasen bien.
Say